Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberescuchas, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el maestro Carlos Augusto Márquez Chávez, líder de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social de la UNAD. El maestro Márquez es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Administración Educativa y magíster en Gestión Educativa de la UTSA. En esta oportunidad nos hablará sobre el tema interesantísimo sobre el mundo educativo y administrativo titulado Extensión y Proyección Social. Maestro Carlos Márquez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Hola Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Como lo has dicho, sí es un tema muy interesante de tratar dentro del sistema de educación superior y pues estaré presto a despejar cualquier inquietud que se pueda generar en torno a este tema.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La globalización económica ha generado la incursión de nuevas formas de gestionar la comunicación empresarial. Por lo anterior, se busca sustentar las relaciones públicas que han logrado posicionarse en el ámbito empresarial como una alternativa de comunicación eficaz, seria y estructurada para crear, fortalecer e incentivar negocios viables y sostenibles entre las organizaciones públicas. En Colombia, en los últimos años, el carácter de las relaciones públicas en el país se ha venido revaluando porque el mundo globalizado así lo exige. Encontramos que se ha manifestado la necesidad de que las empresas colombianas las consideren como mecanismos efectivos para generar nuevos tipos de negocios basados en premisas que sean importantes abordar mediante conceptos prácticos, prospectivos y de beneficio común. La educación no es la excepción, sino un campo fértil altamente valorado en el mundo de hoy. Maestro Carlos Augusto Márquez, después de escuchar nuestro editorial, comencemos a hablar sobre este apasionante tema que tratamos hoy, que es extensión y proyección social.
Giovanni, ¿qué te puedo decir? Extensión y proyección social ha sido concebido por el sistema de educación superior como uno de los escenarios que permite desarrollar territorialmente y permite desarrollo comunitario, permite desarrollo social, político, económico, de cualquier proceso que se pueda extender en temas de educación. Extensión y educación se reglamenta a veces como unidades, como vicerrectorías, como direcciones. Nosotros tenemos al interior de la UNAD la fortuna de tener una vicerrectoría porque con la vicerrectoría hay un alcance, hay una autonomía que permite generar acuerdos, establecer convenios que terminen favoreciendo comunidades que intervengamos, sobre todo desde la gestión que desempeñan las entidades territoriales y que en definitiva nos pone en la línea de uno de los componentes de nuestro proyecto académico pedagógico solidario y es el valor comunitario. Podría denominarse dentro del metalenguaje de la universidad como un eje articulador de nuestro PAPS. Y es el componente social comunitario.
Dentro de ese componente social comunitario, pues uno siempre se pregunta cómo se desarrollan por lo menos esos proyectos transversales y en concreto cómo se aterrizan en convenios.
Hay que aclarar dos definiciones de extensión y proyección social. Extender la educación superior es llevar el sistema de una universidad a un territorio fuera de su alma mater. Y proyección social es el compromiso de desarrollo comunitario que tienen estas organizaciones, que tienen estas instituciones para favorecer a todas las personas, a todos los habitantes de los territorios que se intervenga. Eso para tener claro que proyección social y extensión son dos términos completamente diferentes y aunque se concibe dentro de una misma vicerrectoría, están claramente señalados dentro de la Ley General de Educación, para que se entienda como dos momentos, dos escenarios diferentes. ¿Cómo se cristalizan las propuestas? Nosotros, de manera previa, abordamos participando en mesas de plan de desarrollo. Este es un ejercicio casi que político dentro de la universidad. Y nosotros vamos caminando por las entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías municipales de municipios no certificados unos, otros ya certificados, y vamos caminando por entidades territoriales que tienen metas misionales dentro de su plan de desarrollo. Esas metas, en temas sobre todo educativos, esas metas las vamos analizando y vamos determinando cuál es el alcance de cada una de las metas. Y vamos alineando, para el cumplimiento de esas metas, vamos alineando nuestro objetivo misional como universidad, entendiendo que de manera técnica, tecnológica, operativa, administrativa, financieramente, podamos acompañar el cumplimiento de una de esas metas. Entonces vamos formulando propuestas que aterricen esos compromisos políticos que han adquirido los administradores públicos, administradores de estos territorios, adquieren compromisos con la comunidad y nosotros, ayudando a estos compromisos, alineamos proyectos, los formulamos y los ponemos en consideración para que se determine todo el componente jurídico que nos permita actuar. Entonces, cuando ya vamos encontrando un punto de equilibrio entre los propósitos de la entidad territorial y nuestro alcance como universidad, vamos aterrizando toda esta propuesta para que, a la luz de la firma de un convenio marco, usualmente de cooperación interinstitucional, se vayan aunando esfuerzos tanto de las entidades territoriales como de la universidad para favorecer todos estos propósitos, teniendo presente las líneas que son los sistemas básicamente de la universidad, desde el Sistema Nacional de Educación Continuada, SINEC, que se trabaja todo el tema de oferta educativa en educación no formal, teniendo en cuenta el Sistema de Educación, el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP, en donde trabajamos desde alfabetización digital hasta bachillerato por ciclos para adultos. Teniendo en cuenta todos nuestros sistemas, vamos acompañando esos procesos de compromisos políticos que van adquiriendo los administradores públicos de estos territorios.
Todo lo que nos ha comentado Maestro Márquez nos lleva necesariamente a preguntarle cómo se estructura la extensión y la proyección social para tener por lo menos éxito en los negocios y crear convenios, por ejemplo, que sean educativos y exitosos.
Mira, hay una ruta que es muy favorable para llegar a identificar nichos de negocio, porque básicamente lo que hacemos desde todo un acompañamiento académico, entendiendo la lógica de nuestra modalidad, que tenemos la posibilidad por nuestra infraestructura tecnológica de llegar a cualquier escenario del territorio nacional o del territorio internacional también, pues nosotros vamos caminando como gestores educativos, vamos caminando propósitos misionales de entidades territoriales y vamos identificando nichos de negocio. Entonces, cuando identificamos cuál es ese objetivo general suscrito en un plan de desarrollo como la meta de plan de desarrollo, cuando lo identificamos, entonces empezamos a entender que la UNAD tiene específicamente una propuesta que presentar en favor del cumplimiento de esa meta. Y vamos construyendo primero una propuesta técnica, primero para poder firmar un acuerdo de voluntades, una propuesta técnica que nos permita ir entendiendo un poco la lógica de los propósitos que tiene el administrador de la entidad que vamos a intervenir y entendiendo la necesidad del territorio. Porque lo que hacemos es un proceso de caracterización regional. Entonces llegamos al territorio a identificar las necesidades. A veces esas necesidades están fundamentadas en los intereses. Hay intereses del grupo político, hay intereses del administrador público de turno, alcalde o gobernador, y hay unas necesidades específicas identificadas en la comunidad. Si vamos a intervenir estudiantes, entonces vamos a mirar cuáles son los intereses de formación en educación superior, si es un interés de formación técnica, si es un interés de formación tecnológica o de formación profesional. Encontramos nicho de negocio en los intereses de los productores agrícolas, en donde lo que quieren es tecnificar su mano de obra, tanto para la producción agrícola como para la comercialización de sus productos. Entonces vamos escuchando a la gente para entender cuál es la necesidad y vamos alineando la necesidad de las personas, es decir, sus deseos, sus intereses y las necesidades del administrador público de turno, es decir, las metas del plan de desarrollo. Y de esa manera vamos encontrando un punto de equilibrio. Ese proceso de caracterización usualmente lo acompañamos de unas estadísticas que tienen las Secretarías de Desarrollo Social, porque ellos son los responsables, los secretarios de Desarrollo Social, son los responsables de acompañar la formalización de todos los escenarios de producción y comercialización agrícola de los territorios que intervenimos. Este proceso lo vamos acompañando con la Secretaría de Desarrollo Social y luego lo vamos alineando con la Secretaría de Desarrollo Económico para determinar cuál es la disponibilidad presupuestal, es decir, cuánto dinero tienen para ejecutar un proyecto. Cuando el dinero no es suficiente porque nuestros derechos pecuniarios ya están establecidos al interior de la universidad por Consejo Superior, cuando no es suficiente, entonces buscamos la manera de generar recursos adicionales a partir de regalías. Y entonces ya nos metemos en la gobernación de Cundinamarca y nos vamos caminando por la gobernación buscando la posibilidad de que desde regalías se genere un recurso. Lo que tratamos es de buscar esfuerzos bipartitos, tripartitos, que permitan la ejecución de los proyectos. Es decir, ¿cuánto pone la administración municipal? ¿Cuánto pone la gobernación de ese territorio? ¿Y cuánto pone la universidad? Por supuesto, ¿cuánto pone el productor? Y entonces vamos mirando con esos esfuerzos cuál es el recurso final que se logra recolectar. Lo voy a hablar con términos un poquito más populares para que sea comprensible. ¿Cuánta plata hay puesta por cada uno de los protagonistas del proyecto para mirar de qué manera entonces la universidad se compromete con su capacidad técnica, investigativa, científica, tecnológica, de innovación social y transferencia tecnológica? ¿Cómo se compromete para cumplir con un proyecto de alto impacto con poco recurso? Y de esa manera vamos buscando nichos de negocio.
Bien, le recordamos a nuestros ciberoyentes que estamos tratando un tema muy interesante sobre el mundo educativo y administrativo titulado Extensión y Proyección Social. Estamos en Cibersofía, vamos a unos mensajes y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que recientemente un ataque mundial a miles de páginas web puso a millones de personas a pensar en la seguridad de sus transacciones bancarias a través de portales transaccionales? Especialmente cuando todos los días se conocen nuevas formas de fraude. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Bien, les recordamos a todos nuestros ciberoyentes acá en Cibersofía, estamos hablando de extensión y proyección social. Maestro Márquez, pero también hay elementos que por lo menos son preponderantes y es el tema de las relaciones públicas, ¿no? Descríbanos un poco más cómo se trabaja en el ambiente de las relaciones públicas.
Nosotros indiscutiblemente somos una institución de educación superior, no somos una organización política alineada con un principio, una filosofía o un partido. Nosotros, nuestra naturaleza es pública y por tal razón nos movemos con concepciones académicas de investigación. Y dentro de tantos escenarios de la educación encontramos la innovación social y la transferencia tecnológica, que son escenarios en donde nosotros intervenimos procesos de orden social. Y como investigadores llevamos toda nuestra competencia al servicio de la comunidad. Entonces, con el discurso yo creo que finalmente terminamos estableciendo relaciones de amigabilidad con cualquier escenario. Y lo menciono así, de amigabilidad, porque lo que tiene que haber en una firma de convenios por acuerdos interinstitucionales, lo primero que tiene que haber es una disposición, una voluntad. Cuando un administrador municipal no tiene voluntad de favorecer su territorio, pues ya no se puede hacer absolutamente nada por ese territorio. La universidad siempre ha tenido las puertas abiertas para atender cualquier necesidad que se presente en cualquiera de los escenarios de su campo de acción. Y dependemos casi que de la voluntad de las personas para que nos miren con la buena cara, como universidad, con la buena cara, que desde proyección social y desde extensión Es decir, desde Desarrollo Regional, que es nuestra vicerrectoría, podemos favorecer cualquier ejecución de proyectos. Las relaciones son fundamentales y aquí tenemos que ir señalando que ponemos al servicio a una institución con muchos años de experiencia, ponemos al servicio del desarrollo de las comunidades a una institución que se ha preocupado más por la comunidad que por sus intereses particulares institucionales. Entonces acá realmente está primando la constitución política, está primando acá el derecho a la educación, uno de los derechos fundamentales del ser humano, y el derecho a la educación está primando por encima de los intereses individuales o personales que tengan los administradores. Y partimos con este discurso. Nosotros finalmente somos maestros por vocación. El maestro que tiene un interés particular por cuestiones económicas ya está en un escenario equivocado. Y en la UNAD se ha podido descubrir eso en los maestros. Los maestros terminamos siendo profesores que estamos en este ejercicio por un tema pasional, un tema vocacional. Y desde la vocación nos vamos relacionando con mucha facilidad con las personas. Entonces llegamos ante un administrador municipal poniendo al servicio nuestra capacidad, sin ningún interés particular, es decir, sin ningún interés personal. No estoy preocupado por saber si de los 300 millones de pesos de la ejecución de un proyecto me va a quedar algo a mí o le va a quedar algo al equipo que yo estoy llevando para que se siente a formular el proyecto. Estamos preocupados porque esos 300 millones alcancen para la ejecución de un proyecto que requiere material didáctico, que requiere material de multimedia, que requiere un aula virtual, que requiere una aplicación para el celular, que requiere la ejecución misma del proyecto. Entonces, cuando esos intereses económicos empiezan a desdibujarse en la formulación de las propuestas y este discurso lo escuchan los administradores municipales o gubernamentales, pues empiezan a descubrir que acá lo que realmente hay es una voluntad de apoyar un proceso que favorezca a la comunidad. Esa es una estrategia que hemos implementado, que nos ha resultado muy, muy favorable. Pero adicionalmente está el carisma. Giovanni, yo quiero señalar eso con mucho énfasis. Y es que si la persona que va a gestionar temas educativos no tiene la actitud de escucha y no tiene el conocimiento de cómo se formula un proyecto y cómo se presupuesta un proyecto que tiene un alto impacto social, pues no va a tener cómo abrirse un espacio. Y ese es el término, abrirse un espacio en un escenario político complejo en donde pareciera que los intereses están individualizados, pero que en definitiva son intereses colectivos, de favorecimiento comunitario y de favorecimiento común. Actualmente estamos adelantando un proyecto en la gobernación de Cundinamarca. Esta gobernación pues tiene la competencia para el departamento. A lo largo y ancho del departamento, en 116 municipios, se ha pensado en una provincia en donde se están convocando 6 de los municipios, 6 de los 116. Vamos a estar reunidos con la directora de las juntas de acción comunal del departamento y vamos a estar con el director de la UNAD en Gachetá, el doctor Carlos Gordillo. Vamos a pensar con 18 alcaldes del corredor vial del Valle de Tenza, 18 alcaldes con sus líderes comunales que van a estar reunidos en un escenario de Machetá, del municipio de Machetá, para pensar en un centro de formación de líderes comunales. Nos interesa que las personas que son líderes comunales, que participen en estos procesos formativos, conozcan de formulación de proyectos para la consecución de recursos que van finalmente a ser favorecimiento del campo. Porque este sector es muy, muy agropecuario. Y entonces, como un sector agropecuario, necesita recursos para la producción agrícola, pero no saben cómo conseguir recursos. ¿Quién les enseña a conseguir recursos? Pues la gestión de proyectos. ¿Quién dicta gestión de proyectos? La universidad, los profesionales de la universidad. Ahora, nosotros como universidad estamos aportando de tal manera que las personas, los campesinos, aprendan a conseguir recursos por regalías, aprendan a gestionar recursos porque los hay dentro del gobierno nacional, lo que no saben es cómo conseguirlos para luego hacer uso de ellos en su territorio, entonces que aprendan a hacer la consecución del recurso. Ese tipo de proyectos se han identificado cuando vamos caminando por las entidades territoriales y vamos escuchando: yo quisiera tener un proyecto en donde pudiera generar algo de dinero para un sistema agrario que estoy procurando realizar en mi terreno. Y cuando escuchamos todas esas necesidades, empezamos nosotros a
articular una idea con otra y a construir una propuesta. Esta propuesta nació hace 2 meses en una mesa de trabajo que tuvimos en la gobernación de Cundinamarca, escuchando a los líderes, a los alcaldes, escuchando alcaldes que decían que no tenían claramente definido una ruta para conseguir un dinero que necesitan en un corredor vial, y que hay muchos campesinos que se están desfavoreciendo, y que es un corredor vial importantísimo. El Valle de Tenza va a unir, no va a favorecer solamente municipios del departamento de Cundinamarca, sino municipios del departamento de Boyacá. Y la UNAD podría estar participando como uno de los protagonistas en la oferta educativa de estos líderes comunales. Entonces son cosas como esas las que se van gestando y que se van dando porque vamos dialogando. Todo se tiene que dar a través de la conversación, con el carisma que quiero señalar en esta respuesta.
Y muy interesante, porque también lo que encontramos allí es que la iniciativa que tiene la UNAD, por ejemplo, de Campo UNAD, se va sumando, se va tejiendo de alguna u otra manera un eje central, y dentro de ese núcleo, pues entonces descubrimos que la universidad también aporta. Especialmente en el tema de lo que es el posacuerdo, el posconflicto, acá hay un elemento preponderante, y es que de esta manera se puede construir una mejor nación. Pero también el tema del elemento terapéutico, ¿no? La educación con su capacidad de sanar. ¿Cómo se observa esto, doctor Carlos Márquez?
Resiliencia, finalmente, porque lo que hacemos es trabajar como universidad desde diferentes, unimos fuerzas desde diferentes enfoques. Acá está, vale la pena rescatar en este espacio la labor que ha desempeñado el Sistema Nacional de Educación Permanente, que es uno de los brazos de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social, que finalmente en cabeza de la doctora Marta Viviana han podido establecer un acuerdo con el gobierno nacional para favorecer en las zonas veredales a más de 4.500 excombatientes que hoy día se están capacitando con el sistema de educación permanente, y que hoy día puede ser uno de los proyectos que se abandera en un proceso de posconflicto. Todo este trabajo nosotros lo venimos acompañando con las pequeñas ideas que se van generando en la medida en que podamos aportar desde la educación con la formación de tantas personas que lo necesitan. Un ejemplo que yo quiero poner sobre esta mesa de trabajo es lo que hemos venido adelantando en Soacha. Soacha, después de hacer un proceso de caracterización regional, nos dimos cuenta que Soacha, en cada cohorte anual de muchachos de secundaria, de educación media, el 11%, tan solo el 11% de todos los estudiantes del municipio, de instituciones educativas, 21 instituciones educativas oficiales, tan solo el 11% accede al sistema de educación superior. Hicimos un rastreo de cuáles son las instituciones de educación superior que están ofertando programas en este territorio, y nos dimos cuenta que hay una fuerte privada, una pública, no es tan fuerte, y una privada que quiere, es decir, hay dos privadas y una pública, una que es fuerte, una que no lo es tanto, y una pública que está casi desdibujada en el municipio. ¿Por qué no intervenir un territorio que tiene tantas necesidades y de esta manera aportar a un proceso? Sabemos que Soacha termina siendo un laboratorio social. Respetuosamente lo señalo así porque padece todos los conflictos que padece Colombia por temas demográficos, desplazamientos, por temas de seguridad, de infraestructura, de educación, en donde hoy día consideramos que hay más de 1.300.000 habitantes en este municipio. Es más grande que Pereira, más grande que una de las capitales de nuestra nación. Y es un municipio que ha corrido con la suerte de estar al costado sur de la ciudad de Bogotá. Tenemos varios en la sabana que están en la parte norte y les va muy bien, pero este que está en la parte sur no tiene las regalías que quisiera tener, no tiene los favorecimientos que quisiera tener. UNAD, desde extensión y proyección social, es decir, desde desarrollo regional y proyección social, está hoy a puertas de la inauguración de nuestra unidad de desarrollo regional en Soacha, en uno de los colegios oficiales, y se establece mediante un acuerdo para que hasta el 2030 podamos ofertar programas de formación tecnológica, profesional y posgradual en una institución educativa. Operemos desde una institución educativa y tengamos un nuevo centro para el departamento, pero sobre todo para esta comunidad que tanto lo necesita. ¿De qué manera terminamos aportando a este proceso de posconflicto? Estamos llevando educación a los territorios que más lo requieren. No solo de manera presencial, como lo hacemos hoy día en Soacha, de manera virtual. De manera virtual estamos llegando a Paratebueno, a Medina, que son municipios en el departamento de Cundinamarca que están lejos de la capital. y que tendría, pareciera más ser estos municipios, parecieran ser más jurisdicción del Meta. Tenemos que pasar por un espacio del departamento del Meta, tenemos que pasar por un espacio para poder llegar por un territorio, para poder llegar a Medina y Paratebueno, que son dos municipios que no se han tenido dentro de la consideración. Estamos participando actualmente, participamos en una caracterización regional para la pertinencia en la oferta educativa y participamos en unos escenarios de oferta educativa en educación superior en el municipio de La Palma, que es un municipio en posconflicto. Es uno de los municipios de posconflicto en el departamento de Cundinamarca. Y acompañamos en procesos de articulación al municipio de Biotá, que es otro municipio que tiene unas características muy particulares. Cuatro instituciones educativas oficiales, una de ellas tremendamente descuidada por el gobierno nacional, y nosotros aportando como universidad en la formación de estos estudiantes.
Bien, agradecemos al maestro Carlos Augusto Márquez Chávez, líder de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social del UNAD. El maestro Márquez es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Administración Educativa y magíster en Gestión Educativa de la Universidad de Santander. Maestro Márquez, gracias por acompañarnos y lo invitamos para un próximo programa de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Yo creo que no hay ningún impedimento para que participemos nuevamente en el programa y estamos en completa disposición.
Estábamos escuchando entonces al maestro Carlos Augusto Márquez Chávez con un tema interesantísimo, extensión y proyección social, aquí en Cibersofía.
Palabras para no olvidar.
La quinta disciplina es el primer libro de management del siglo XXI, una obra precursora sobre la construcción de organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje. A partir de un auténtico enfoque interdisciplinario, Peter Singh, director de pensamiento, nos enseña sus fundamentos y sus praxis en el mundo de los negocios. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes y de otras culturas. Y escucharemos en Cibersofía el tema de Vente Pa' Acá, interpretado por Ricky Martin y Maluma. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.